saludamos a esta hora al doctor José Félix Laforí, integrante de la mesa de negociación del gobierno en los diálogos con el ELN. Doctor Laforí, buenos días.
Muy buenos días, William, para ti y para todos los que nos escuchan a esta hora de la mañana.
¿Qué tan grave es lo que está pasando con el ELN?
Entre más difícil las cosas, más tranquilidad y más calma hay que tener. Porque claro, tratar de reaccionar frente a una decisión unilateral, pues me parece que no tiene mayor sentido. En consecuencia, yo creo que las aguas, tengo la impresión que volverán otra vez a su cauce.
Volverán a su cauce, es decir, usted calcula que este diálogo no se acaba aquí y se va a retomar más tarde que temprano. ¿Doctor Laforí?
Claro, yo no sé, pero tú tienes mala recepción o yo tengo mala recepción. ¿Por qué no me llamas por WhatsApp?
A ver, vamos a retomar la comunicación entonces, doctor Laforí, porque pareciera que no tenemos buena comunicación con el doctor José Félix Laforí. Es que lo que ha ocurrido con el ELN es delicado. Está congelado el diálogo con esa organización subversiva, porque el departamento de Nariño, el gobernador de Nariño, decidió abrir diálogos regionales. Y eso lo consideró un incumplimiento en las negociaciones, en los diálogos, en la mesa central de conversaciones que habían abierto con el gobierno nacional. Retomamos la comunicación. Doctor José Félix, ¿nos escucha mejor ahí?
Perfectamente, William.
Bien, le preguntaba puntualmente si cree que esto se va a superar rápidamente.
Pues no sé, pero lo que no puede terminar por suceder es que cuando un gobernador está dispuesto a sentarse y abrir un espacio con las comunidades y con los actores armados que hacen casi que imposible la vida en el Nariño, pues haya una postura en contravía o contraria, cuando lo que se trata es precisamente es territorializar un poco estos diálogos para entender las dinámicas de violencia y al mismo tiempo para poder identificar aquellos elementos transformadores de la realidad de esas comunidades vulnerables, de tal manera que abra nuevos espacios de concordia y de paz. En consecuencia, me parece que es un contrasentido lo que está pasando, porque además hemos abierto la participación de la sociedad, tanto sectorial como regionalmente, para darle cumplimiento al primer punto de la agenda de diálogo pactada en Caracas y refrendada en México.
Doctor José Félix, usted dice que ellos tarde, que mejor dicho, que esto se va a volver a seguir su rumbo, que ellos van a volver a la mesa. Usted lo dice porque ellos tienen una voluntad de paz realmente, y se lo digo a usted que está ahí sentado mirándolos a los ojos, o por otro tipo de cosas, como ya sabemos, por ejemplo, parte de su estadía en Cuba y de la protección que tienen los señores del ELN en Cuba, donde están muy cómodos, es que tienen que continuar con este proceso de paz, porque Cuba, entre otros, ha pagado un precio muy alto por acogerlos.
Bueno, Darcy, fíjate, estás planteando un tema que tiene unas realidades incontrovertibles, pero yo no quisiera de alguna forma apuntarme a una cosa o a la otra. Uno en esto tiene que ajustarse a los hechos. Los hechos son los que te van dando la tesitura de esta conversación. Fíjate, por ejemplo, que con el tema del secuestro, al comienzo, que había sido pactado en Cuba en un acuerdo en donde había un respeto estricto al DIH, sin embargo hubo que volverlo otra vez a revisar por la interpretación que le daba. Llegamos de Cuba hace pocos días y el paro armado, y obviamente la reacción entendible y firme de la gobernadora del Chocó defendiendo sus comunidades. Y ahora esto. Pues yo lo que creo es que cuando la noche más oscura eventualmente se anuncia un poco los primeros rayos. Esperemos que sea así, porque la verdad es que nunca, y usted que sí ha estado en esto a lo largo de tanto tiempo, en 7 oportunidades, con 7 gobiernos diferentes, han intentado llegar a una serie de acuerdos para dejar las armas y para incorporarse a la vida civil, y no ha sido posible. En cambio, en esta oportunidad van firmados más de 20 y tantos acuerdos que yo creo que los compromete. Es decir, la distancia del primer día que llegamos a Caracas a hoy, yo creo que es importante. Entonces ellos tendrán que sopesar un poco dónde están, cuál es la realidad del país y cómo a partir de esa realidad del país tienen que proceder.
Doctor Lafori, buenos días, lo saluda Juan Lozano. Releyendo ese comunicado del ELN, la sensación que queda es que ellos hacen el reproche porque no participan de este diálogo regional. Digamos, no solamente por el hecho que sea un diálogo regional, sino porque se sienten excluidos. Lo que ellos están diciendo es, ustedes acordaron un proceso de participación y aquí este diálogo está por fuera del proceso de participación que habíamos convenido. Entonces uno se pregunta, ¿eso era así de grave? ¿Eso es un pretexto? ¿Eso es algo que se pueda enmendar? ¿O es simplemente que ellos quieren que en lo nacional y en lo regional cada mesa esté con ellos sentados en la primera fila?
Yo creo que la parte final es lo que debe ser, porque yo no creo que los diálogos regionales puedan excluir la participación de la mesa, y muy especialmente la delegación del ELN, que es una delegación integrada por creo que 3 de los integrantes del COSE. En consecuencia, si es así, y aquí ha estado muy atento también el señor Antonio García, y tienen de asesor a uno que fue también jefe máximo de este grupo armado como Gavino, debo suponer que tendrá que buscarle una salida en la dirección de lo que usted anota.
Doctor Lafori, cambiándole un poquito el tema macro que usted está manejando y son estas relaciones y este futuro con el ELN, usted recientemente habló de los llamados frentes solidarios, que obviamente es un clamor frente a lo que tienen que enfrentar los emprendedores agropecuarios, la extorsión, que es un flagelo que está creciendo y es quizá el más dramático, el secuestro, los robos, el desplazamiento, las invasiones. ¿Cómo digamos, articular y que este tema de los frentes solidarios no tengan ese aroma al pasado de convivir, de paramilitarismo? ¿Cómo desligar las cosas? Y obviamente en otras regiones le llaman guardias indígenas, guardias campesinas, lo que sea, pero ¿cómo, digamos, sensibilizar que los emprendedores agropecuarios adolecen de un tema de seguridad como ninguna otra población en Colombia?
Pero mire, usted lo ha planteado perfectamente bien. Así como usted me manda permanentemente todas sus publicaciones, yo creo que yo le hice llegar una de comienzo de año, donde más o menos le manifesté al país, no nos dejen solos otra vez, no repitamos la historia. Y eso me lleva a tratar de escribirle una carta hoy, yo aspiro a que hoy la termine, porque estoy tomando un avión, al presidente de la República, para decirle una cosa que es elemental. Es una política activa de la Policía Nacional, por eso no entiendo la respuesta que da el ministro de Defensa. Entre otras cosas porque mi entrevista del Tiempo del domingo es suficientemente clara. Aquí no se trata de repetir la historia que nos costó mucho dolor, mucha sangre, mucho sufrimiento a las familias ganaderas que somos víctimas, sino por el contrario, articular en las regiones un tejido solidario que vaya mucho más allá de la fuerza pública. Es que el país no puede olvidar lo que está pasando en Tuluá. En Tuluá no solo gente armada para proteger rentas ilícitas terminaron apropiándose del territorio, sino también de las autoridades. Mire lo que está pasando en Segovia. Entonces yo creo que el territorio le pertenece a los ciudadanos que cumplimos la ley, que creemos en el Estado de Derecho, que creemos en sus instituciones y que tenemos además el derecho de que nos protejan esas instituciones. Lo mío va mucho más allá y le voy a pedir una cita al presidente de la República para explicarle en detalle que cuál es la intención y que el Estado colombiano no nos puede dejar solos, sí. Porque nada es peor que el miedo. Y la gente tiene miedo hoy en Colombia.
Pero, doctor Lafori, entendiendo que el propósito de esta iniciativa pues es, digamos que el derecho a la legítima defensa, cuidar sus propiedades, hacer comunidades para garantizar la seguridad y no repetir la historia de los hechos de violencia que vivimos en Colombia, ¿cómo van a hacer para que no se salga de control? Porque, digamos, lo que estamos viendo en contexto en Colombia es una situación en la que hay ciudadanos indígenas que se están tomando propiedades, hay una confrontación social muy evidente en muchas regiones como en Cauca y en otras. ¿Cómo van a hacer ustedes para que esto no termine convirtiéndose en un conflicto que luego no puedan controlar?
Mire, yo quiero hacerle una sola precisión. Aquí no se trata de legítima defensa, porque eso ya te sitúa en otro plan. Aquí se trata es de una articulación con las instituciones que van más allá de la fuerza pública, es decir, con el personero, con el alcalde, con el juez, con el fiscal, para ver cómo somos capaces de desenredar este tema. Yo creo que las brigadas solidarias han salido bien. Fíjense que no ha habido un solo desbordamiento. También advirtieron el tema del paramilitarismo y salió el ministro de Defensa a decir, nada, más de una situación de invasión se ha desactivado en una acción civilizada, solidaria del ganadero o de los ganaderos cuando algún ganadero tiene una contingencia. Este país tiene que empezar a pensar que esta dinámica de violencia solo somos capaces de derrotarla cuando el ciudadano, con la autoridad, que muchas veces está cooptada, y hay que decirlo con toda franqueza, ¿o usted cree que la situación de Tuluá no se repite en muchos lugares del país? Ahora lo que hay es un alcalde valiente, pero ¿cuántas ciudades de Colombia no están amenazadas por los grupos que ejercen control territorial para proteger rentas ilícitas? ¡Muchas!
Pues ahí está, es José Félix Lafori, integrante de la mesa de negociación del gobierno nacional en los diálogos con el ELN, que hoy están congelados por decisión del mismo grupo guerrillero. Doctor Lafori, muchas gracias.
A ustedes, buen día.
7:48 pendientes, hay una situación delicada en el parque de la 93 en Bogotá. En instantes les vamos a dar detalles. 7:48.
Tener todo.